desierto del alma hay que sembrar.
Salud colectiva.
Buscando che bien adentro.
Todos los miércoles, 15:30.
El agua siempre está.
En el hilo invisible.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Salud Colectiva, una producción de la cooperativa Cuidar Salud. Está Betty, está Nelson, ¿cómo va?
Todo bien,
acá
estamos.
Bueno, está frío afuera, ¿está frío afuera?
Sí, está re frío y llovió. ¿Acá llovió?
Ah, bueno.
¿No llovió?
No, llovió un poquito.
Ah, en Allen estaba lloviendo.
Estaba lloviendo.
Sí, sí, sí. Bueno. En Allen siempre llueve.
Sí.
Bueno, estamos arrancando, estamos ahí los primeros días de mayo, que mayo es un mes que nos trae actividades que tenemos que recordar. Recién decía Betty, no, hay un montón de lemas y después quedamos en los lemas. Bueno, pero hay que recordarlos porque hay que machacarlos.
Claro, porque
y hay que tener en cuenta.
Sí, eso. Sí. En mayo, más que nada, lo que podemos pensar es en trabajar y en concientizar la Semana Mundial del Parto Respetado. Si bien las actividades comienzan la segunda semana de mayo, a partir del 13 más o menos, es importante trabajarlo todo el mes, ¿no? Uh-huh. Todo el año y todos los días. Pero bueno, este año hay un lema que es antes, durante y después del nacimiento, hazlo a tu manera, ¿no? Por ahí reivindicando la autonomía del cuerpo y en el proceso de parto y nacimiento de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, reivindicando esto, ¿no? La autonomía y el derecho a poder decidir.
Es importante, pensaba, siempre como traer al presente este derecho, que es un derecho que tienen las mujeres con capacidad de gestar o las personas con capacidad de gestar, de elegir cómo.
Claro, en realidad, viste que tiene que ver mucho con la cuestión de la ley de la 25.929, que es el derecho de los padres e hijos en los procesos de nacimiento, ¿no? Donde la persona tiene derecho a poder participar del proceso, digamos, no solamente de parto, sino participar, digo, porque antes la persona era tomada como un objeto, ¿no? Entonces se le decía, bueno, subite a la camilla, le ataban las piernas, le realizaban una episiotomía, que es un procedimiento invasivo para poder ampliar las partes blandas del periné, se colocaba anestesia, o sea, como que el médico se apoderaba de tu cuerpo, de alguna manera, y el centro el objeto de todo esto no era la persona en sí misma, ni el recién nacido, sino el médico, porque claro, era un modelo en realidad que centraba al médico y a la medicina como hegemónico y en el centro, y no a la persona y sus derechos, ¿no? En esta perspectiva de derecho humano, ¿no? Y gracias a esta aparición de la ley y un montón de pactos internacionales también relacionados a los niños y a sus derechos en el nacimiento, es en donde se prioriza la autonomía de la persona por sobre todas las cosas, a cómo parir, ¿no? En la posición, en las formas, en el acompañamiento, en el acompañante más que nada, y en la lactancia, en la primera hora de vida, que es el contacto piel a piel, inclusive en las cesáreas, obviamente que no sea una urgencia. Uh-huh. Pero se hace mucho mucho hincapié en esto, en que se le dé la información correcta a la persona, que, cuáles son los procedimientos que se van a llevar adelante, y eso también está relacionado, ¿no?, con los derechos del paciente, que ya lo hemos hablado de eso.
Pensaba
otra
justo
vez
en eso, cuando vos decías los derechos que tiene de elegir y la información que se le tiene que dar antes de hacer una, claro, práctica, y ahí me acordé
de la ley de derechos del paciente,
ley que estuvimos charlando en este,
claro,
espacio,
porque
también, tan,
sí,
importante,
sí, claro, porque esta ley, digamos, la 25.929, está, digamos, directamente relacionada con la ley de derechos del paciente. Hace una modificación incluso legal en ese apartado, en esto de la autonomía, del consentimiento informado, de todas las prácticas que se llevan adelante, en la cual la persona que asiste tiene que ir informando cómo va ese proceso de preparto, y permitir a esa persona que tenga un acompañante, no necesariamente tiene que ser el cónyuge, sino el acompañante que la persona prefiera, que pueda pasar ese proceso de preparto de la manera que prefiera también, si es en una ducha agua caliente, respirando arriba de una pelota, haciendo posiciones, digamos, para poder ayudar al pujo, y todos los ejercicios que se pueden hacer para justamente respetar ese proceso cronológico, digo, porque un parto puede durar entre 8 y 12 horas,
claro.
Por lo tanto, para que sea respetado, es como redundante, ¿no? Parece respetado, obviamente que tiene que ser respetado, ¿no? O antes era parto humanizado, como si fuéramos,
claro,
no fuéramos humanos, ¿no? Entonces, sí, obviamente, no son palabras medias raras, pero algo que se sobreentiende que debe pasar es respetar ese proceso fisiológico, no tratar al parto y a la gestación como una enfermedad, y medicalizarla, ¿no? Como antes, bueno, relacionado a las peridurales, a las anestesias y a todos los analgésicos que se colocaban pensando que eso beneficiaba, ¿no? Y en realidad lo que beneficia son cuestiones alternativas que pueden mejorar los movimientos, que pueden mejorar el proceso del mecanismo de parto, para poder hacerlo en los tiempos que correspondan, siempre que obviamente se proteja la integridad de los latidos fetales, obviamente, ¿no? ¿Se entiende? Mm-hmm. Y dentro de esto, de la cultura de la persona también, ¿no? Porque no solo es humanizado porque yo te dejo que vos te pongas en cuclillas, sino también respetar, porque depende de la cultura va a ser la forma en que yo transite ese periodo,
claro,
no solo de gestación, sino de parto, porque no nos olvidemos de los pueblos originarios y todas sus costumbres relacionadas digamos, a la cuestión de la placenta y de la de la cultura de cada uno, ¿no? Entonces también es en el respeto de la interculturalidad, ¿sí? No solamente de la cuestión fisiológica, sino de la interculturalidad. Y no te olvides que en Neuquén hay un hospital también que es respeta el pueblo mapuche y,
sí,
y demás. Y qué eso bueno también eso atraviesa es las personas que acompañan a los procesos de parto en el pueblo originario, ¿no? En el Chaco de determinadas maneras, en el pueblo mapuche de determinadas también otras maneras. Son todas similares porque antiguamente la partería era realizada por mujeres, el acompañamiento, pero que eran como especie de curanderas, ¿no? Entonces,
claro,
eran como las que tenían la sabiduría, y en realidad las posiciones que se recomiendan, que producen analgesia en el proceso de parto, salen de allí, ¿no? El pujar de colgada de un árbol en su,
claro,
momento, ¿no? Agarrada del tronco del árbol o de una soga, uh-huh, bueno, eso se puede replicar en un espacio respetado, no el árbol, pero sí la tela, sí podemos,
claro,
replicar la tela, podemos pensar en un banquito que viene, que es como de acrílico o de madera, que es para un parto vertical, no necesariamente sobre una camilla recta. Entonces eso tiene que ver con la posición y también la información de la persona, ¿no? Entonces que cada persona pueda transitarlo de la manera que desee, dentro de los parámetros, digo, de protegiendo la integridad y la salud de los dos, de la madre y del niño por nacer, pero también esto, ¿no? Respetar el acompañamiento, no medicalizar y poder darle información, porque si yo te digo, ¿vos qué querés? ¿Parto o cesárea? Y vos no sabés nada y no sabés nada del parto. ¿Y qué me vas a decir? Y capaz que una cesárea, porque pienso que no me va a doler, claro, y me da miedo. Entonces, si yo no puedo informar y no te puedo preparar en ese proceso anterior al parto para que no tengas miedo, probablemente terminemos medicalizando y haciendo una cuestión innecesaria sobre tu cuerpo, que al final de cuentas es una lesión, ¿no? Sobre el cuerpo.
Y qué importante es esto que dice ella del dolor, ¿no? Miedo y qué palabras, ¿no? Miedo y dolor, ¿no?
Sí,
esto, ¿no? Que si nosotros trabajamos con esto que tiene que ver con el parto respetado y con la y los diferentes tipos de posiciones, ¿no? Que pueden llevar adelante el parto, y lo trascendemos y lo vamos pasando, ¿no? De generación en generación, creo que la palabra dolor y miedo desaparecerían.
Por supuesto,
porque ahí sí te lleva a la parte médico hegemónica, ¿no? De trabajar con ese, con diferente tipo de medicación que pueden que no se tendrían que llevar adelante en realidad.
No, claro, en realidad lo que se ofrece para evitar el dolor es una cesárea.
Claro.
En realidad la cesárea es algo invasivo y que te puede provocar incluso la muerte.
Uh-huh.
Pero eso no se aclara. Porque es algo más sencillo, es más caro, depende si tenés obra social o no.
Claro, pensaba en eso, en el,
claro,
el comercio que...
Hay un trasfondo.
El comercio que mete la cola.
Claro, hay una cuestión ahí, ¿no? Capitalista, imperialista, diría, así como me sale como...
¿Sí?
Relacionada a los fármacos, ¿no? Obviamente, que y los laboratorios, la cuestión de la peridural como algo que fuera mágico. Eso,
estaba buscando esa palabra en mi
sí,
y no me
como
salía
una,
cómo era el nombre.
Sí, claro, una magia anestésica, ¿no? Y no solo eso, sino también el negocio, digo negocio porque es un negocio de los sucedáneos, ¿no? Que son todas las fórmulas que se le aplican al recién nacido, las fórmulas similares a la leche materna, ¿no? El sucedáneo de la leche materna, que sería la cajita de 0 a 3, la otra en polvo, la otra en no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que hay un estudio incluso relacionado a los países de que tienen menos, que son más pobres en realidad, relacionado a, por ejemplo, a África o algunos de Medio Oriente, en donde las mujeres no tienen dinero ni siquiera para poder alimentarse, pero tienen toda una inclinación hacia el uso de sucedáneos, o sea, de complementos de la leche materna. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿No tienen leche materna? Sí, claro que tienen, pero está tan instalado la cuestión capitalista de pensar de que como no pueden, con que su cuerpo no tiene lo necesario, por lo tanto tienen que incorporar un sucedáneo, ¿no? Para que ese niño sea más sano, más saludable. Por eso digo que está instalado la cuestión farmacéutica sobre esto, sobre el parto respetado, y siempre fue
qué
así,
lucha, ¿no?
Claro. Es una gran lucha.
Es una gran lucha.
Es una gran lucha y no es fácil.
No, no.
Y se ha instalado dentro de los sistemas de salud pública, porque hay personas, trabajadores de la salud, médicos y demás, que prefieren indicar, por ejemplo, sucedáneos de la leche materna antes de poder estar dando la información, fomentando la lactancia materna, porque es más fácil que no venga después, que bajó de peso, que se le bajó la glucemia, que lo que sea que le pase, ¿no? Posteriormente al recién nacido. Y ese es uno de los derechos también, ¿no? Tener la información correcta y brindarle lactancia materna en la primera hora de vida, ¿no? Uh-huh. Que eso va a hacer una diferencia muy grande. Entonces, me parece que es importante resaltarlo y que la persona sepa, ¿no? Que tiene un montón de beneficios y que no solo quede en un lema, sino también pensar que la provincia, en este caso, esta provincia, necesita hacer un refuerzo sobre las políticas de parto respetado seriamente, ¿sí? Seriamente. No digo controlar, pero más o menos, ¿no? Regular que la ley se lleve adelante Y digo, para poder arbitrar eso no es necesario mucho presupuesto, porque claro, ya dije, hablé del árbol y de la tela. Y también me parece importante informar a los profesionales de la salud, tanto enfermeros como obstetras, como ginecólogos, o sea, cambiar esos paradigmas de trabajo tan medicalizados, si bien hay una precariedad, ¿no?, en toda la salud pública. Me parece que no podemos perder esto que es tan importante, ¿no?
Y que estaba bueno rescatar, pensaba la humanidad de entender al otro, ¿no? Que viene con esta situación, una situación de parto, poder como entender qué está pasando en ese cuerpo y qué necesidades hay en ese cuerpo, y que eso tiene un derecho a ser respetado. Pensaba en todas esas cuestiones, sí, que se alejan de este sistema mercantil que ahí se quiere imponer en la subjetividad, y que muchas veces también a los usuarios nos corre, porque terminamos pidiendo, no, poneme la piedra que no me duela nada.
Claro, porque en realidad se ha perdido, ¿no?, la empatía. Claro. ¿No? Qué palabra. Que en realidad yo te digo, vos tenés hijos, no, y no, entonces no puedes ser empático, porque yo soy empático cada vez que me pongo en el lugar del otro o del otre. Uh-huh. Pero ese yo no tuve nunca un parto, entonces no podré ponerme en tu lugar, no podés ser empático, no, claro que sí, porque claro, yo lo que tengo que hacer es validar, como vos decís, esa subjetividad que cada, obviamente, justamente es particular y atraviesa un montón de campos, no solo de los cuerpos, sino también del umbral del dolor, sino también de la cultura, del contexto social, socioeconómico y todo. Entonces, ¿cómo yo valido al otro en su dolor y en su proceso, no?
Hay tantas herramientas para evitar y disminuir el dolor que muchas veces se nos hace más fácil a la persona que quiero ya que me le saquen el dolor. Entonces ahí le validás a que pueda utilizar un medicamento, pero si vos herramientas hay para disminuir el dolor.
Lo que pasa que
más en el parto,
cuando vos sos un trabajador de salud y no tenés tampoco la información, claro, porque vos para poder acompañar tenés que formarte,
tener herramientas
y tener, practicar esto, validar, claro, al otro. Si yo no valido al otro, o sea, no soy empático, porque eso es ser empático, claramente no puedo hacer un acompañamiento. Ah, no, la paciente a todo esto está descontrolada. Ay, hay que operarla. Entonces, no, claramente para mí es más sencillo. Yo necesito tener una capacitación, una formación, que en realidad el Estado debería ser el responsable de poder formar a esos profesionales, a cualquiera de todos ellos, porque la violencia obstétrica está desde el momento que entras al hospital, desde el de seguridad hasta el cirujano, claro, ¿se entiende? Entonces, todas esas cuestiones son más de fondo que de forma, diría el derecho, más de fondo cultural en esta batalla cultural, claro, por el eternauta.
Y ahí venimos todos.
En el pensamiento colectivo. Claro. Sí, en este individual de no, yo, ¿qué me importa? Quiero sacármela de encima, y no en esto de pensar que el derecho de esta persona y de muchas otras es válido, y cómo hacemos el acompañamiento. Me preparo, hago un curso, claro, ¿cierto?
Para poder acompañar y para poder escuchar, pensaba, me imaginaba, ¿no?, una situación de alguien que está por tener un parto, llega a una institución de salud y pidiendo tener ese parto que quería tener, y de repente se encuentra con una resistencia, dice, bueno, no.
Se transformó.
Incluso se transforma en otra cosa.
¿En otra cosa?
Digo, qué fea situación para esa persona que había pensado, porque bueno, uno puede planificar un parto, pero si llega el parto en otro lugar o no llega, digo, qué importante que es que esa persona de salud que recibe pueda detenerse a escuchar a esa que llega.
Sí. Y decir, ¿sabés, bueno, qué pasa? Que en la salud nosotros estamos acostumbrados a más que escuchar, a dar indicaciones.
Claro.
¿Entendés? No sabemos escuchar, ¿entendés? Entonces vos cómo haces para acompañar a ese otro si vos no escuchás, solamente mandás. Entonces, si vos no podés correrte de ese plano, es muy difícil. Y no olvidar que esa persona, como vos decís, que está en esa situación de vulnerabilidad, vos la violentás toda vez que esa persona se lleva un recuerdo negativo de su proceso de parto y que le acompaña el resto de sus días.
Claro.
A mí me pasó el otro día en el consultorio de lactancia con una usuaria que me dice, yo cuando di la teta la primera vez, ella ahora quería dar la teta otra vez, a pesar de esa situación que la estuvimos trabajando y charlando. Eso también forma parte de la ley y de la semana del parto respetado. Las enfermeras me ponían el bebé a la teta y me sangraba el pezón y no importaba. Y entonces el bebé tenía sangre, me decía ella, y me quedó como ese recuerdo. Y me decían, ay, pero vos no podés porque tenés el pezón muy plano y no se puede, y qué sé yo, y bueno, y me obligaban, y ella quería porque le salía leche, pero el no tener, digamos, ni la empatía de parte del otro lado, ni tampoco la información correcta de cómo. Entonces esa persona piensa que no puede. Ella vino al consultorio pensando que no podía dar la teta. Está embarazada y que como tenía el pezón muy chiquitito, según ella, ¿no?, que en realidad no era así, él no puedo, ¿no?, porque eso estaba introducido en su mente por un trabajador de la salud
que le había
invalidado y le había inhabilitado para dar la teta. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo esos pequeños actos, que son muy grandes, no se registran en la mente del otro, ¿se entiende?, y que puede invalidar a una persona en su vida, ¿no?, y dejar ese recuerdo.
Más cuando está, como dijo ella recién, en un momento vulnerable. Entonces, como que el no puedo o no podés es como que es una roca dentro de tu cabeza. No es fácil después deshacerlo y volver a estructurar de vuelta el amamantamiento, ¿no?, en las próximas gestas. Bastante particular.
¿Qué cantidad de cosas tiene esta semana del parto respetado? Sí, que no es solamente el parto.
No, es el proceso de parto y nacimiento.
La semana del parto respetado. Bueno, no. Respetamos el parto, no podemos sentarnos, pero alrededor
sí,
de todo
es un montón
de cosas.
Es un montón. Por eso digo que es más de fondo que de forma.
Bueno, el lema de la semana de este año, ¿nos recordás cuál es? Que tiene que ver con esta semana del parto respetado, que decimos, me decía Betty, es una semana que empieza el 13, pero en realidad se toma como el mes, porque
claro,
una
claro.
semana no alcanza.
No, claro, no, seguro, no alcanzaría ni un siglo. Antes, durante y después del nacimiento, hazlo a tu manera. Por eso dice después del nacimiento, ¿no? También, ¿no?
Bueno, buenísimo. Gracias por traernos esta información. ¿Y cómo va a Cuidar Salud, la COPE? ¿Tienen
Bien.
Actividades? ¿Tienen alguna?
Venimos con muchas actividades, con las diplomaturas que son 100% virtuales, con seminarios que ya están arrancando, porque es como que tenemos seminarios acá con la doctora en la semana de la lactancia del parto respetado, perdón, y ella obviamente lleva los seminarios de reproducción.
¿Y la
virtual? El 14 de mayo Ajá. tenemos un seminario virtual de salud sexual y no reproductiva, que eso es para la próxima.
Bueno,
para la próxima. Que en realidad tiene que ver, lo podemos invitar a todos los que quieran participar. En realidad está dirigido también a la comunidad, pero más que nada a los estudiantes de alguna carrera de salud o bien ya enfermeros o profesionales. Tiene que ver con el acompañamiento y el abordaje de las personas que quieren elegir un anticonceptivo, porque se llama anticoncepción práctica.
Muy bien.
Entonces es como para resolver situaciones como que pasan todos los días relacionadas al uso de los anticonceptivos. Y eso se va a dictar el 14 de mayo a las 19 horas. Es virtual, ¿sí?
Bien.
Tienen que escribir un mail a cuidarsalud24@gmail.com.
Y toda la información, como siempre, en el Instagram.
En Instagram de Cuidar Salud.
Cuidar Salud, en el Facebook de Cuidar Salud. Y si no pueden encontrar por ahí, nos escriben a nosotros acá el hilo y le pasamos toda la data.
Buenísimo. Dale.
Bueno,
sí.
Nelson, Betty, gracias.
Gracias
a vos.
En el desierto del alma hay que sembrar
salud colectiva,
buscando che bien adentro.
Todos los miércoles en el hilo invisible.